Radio Nueva York presenta Arte desde Nueva York. Nueva York es comercio, finanzas, espectáculos, rascacielos y muelles. Pero Nueva York es algo más que todo esto. Nueva York es el pulso artístico del mundo. Y para recorrer sus museos, salas de exhibición, auditorios magníficos y teatros soberbios, el distinguido artista chileno Nemesio Antúnez llega hasta nuestros micrófonos para servir de anfitrión a toda América. Arte desde Nueva York.
Amigos, ¿cómo están? Tenemos el privilegio de tener con nosotros ahora a José Donoso, el novelista chileno cuya novela Coronación ha sido el comentario no solamente en Latinoamérica y Estados Unidos, sino que también en Europa. Pero dejaremos la palabra a José para que él nos hable del éxito de Coronación y nos hable de sus últimas actividades y sus últimas novelas en preparación. Donoso, la novela Coronación, me contabas que ha sido traducida a muchos idiomas, ¿no?
Sí, ha sido publicada primero en Chile, claro. Luego la tomaron aquí en Estados Unidos y fue publicada por Alfred Knopf en Nueva York. Luego en Londres, luego en Italia, luego en Praga.
Pero tengo entendido que en portugués también se publicó, ¿no?
Se está publicando ahora, está saliendo este año en Brasil.
En Brasil. Esa novela, no sé si tú recuerdas que yo tuve el privilegio de hacer la portada.
Como en muchas otras cosas mías, has hecho la portada.
Claro. Ha sido un honor colaborar contigo en ese sentido. Coronación es, según entiendo, una especie, no de autobiografía, pero es una fantasía hecha en hechos reales de tu vida, ¿no? En personajes vivos y en ambientes de tu infancia, ¿no?
Claro, son cosas que yo vivía y que sin saber, digamos, se iban depositando adentro de mí. Y entonces, qué sé yo, que pasaba dentro de mí en ese momento, y se unían con una cantidad de emociones, y de repente llegó un momento en que yo estaba, que necesitaba escribir, en que maduró la cosa, y tomó esta forma, digamos. Los personajes sí son basados en uno en mi abuela, otro en una sirviente que hubo en casa, otro en un tío mío, pero que también tiene mezcla de otras personas. Entonces, ningún personaje es ningún personaje que corresponde a algo mío, ninguna situación es una situación que corresponde a algo auténticamente autobiográfico, pero todo se parece mucho a eso. Entonces, al poner, digamos, la emoción, al tratar de ordenar la emoción, digamos, se gesta la forma de la novela. Entonces, los personajes que eran solamente, digamos, una vivencia particular, creo que se han podido transformar en una cosa un poco más general y han cobrado, digamos, cobran, si la novela es buena, una dimensión poética, una dimensión general.
¿No? Y ¿cierto? Una universalidad también, ¿no? Esos personajes particulares pasan a ser un personaje universal.
Uno espera, ¿no?
Claro, de eso se trata, ¿no?
Claro.
Pero yo que conozco tu casa donde se desarrolló tu niñez y tu juventud, en la Avenida Holanda, en Santiago de Chile, lo identifico mucho con ese patio de atrás, con los árboles que tú describes, con el tipo de casa, la chimenea, los altos, ese ático que tú hablas en la novela. Es decir, está basado en una... Eso es una vivencia, ¿no?
Claro, es una vivencia, pero la vivencia, digamos, es una parte muy importante de la producción, pero no es toda la producción.
Desde luego, no debe ser, ¿no?
No.
Porque serían recuerdos de infancia.
Claro,
sería otra cosa.
Serían memorias o cosas así.
Claro, es una creación basada en hechos vividos.
Claro.
Y novelizado, es decir, poetizado, ¿no?
Por supuesto, eso es lo más importante, digamos, ¿no es cierto?
Para hacer una novela, tú escribiste muchos cuentos cortos antes, ¿no?
Sí, yo empecé a escribir desde muy temprano, desde muy niño. Ahora todo ese material está en la Universidad de Iowa, todos mis cuadernos de infancia, las primeras, qué sé yo, cuentos ilustrados por mí mismo que estaban guardados en un cajón en la casa que una
sirvienta,
en Santiago, que una sirvienta vieja en la casa, mi mamá, ¿no? Lo tenía guardado como recuerdo del niño, ¿no? Entonces ahora todo eso está entregado a la Universidad de Iowa.
Hay que explicar al público que tú eres profesor, visiting professor, ¿no?
Fui durante 2 años.
Sí. Durante 2 años tú fuiste profesor visitante de la Universidad de Iowa en el centro de Estados Unidos, ¿no? En el estado de Iowa.
Sí.
Y durante ese tiempo que tú enseñaste que era un taller literario, ¿no?
Es un taller literario, probablemente el taller literario más conocido de Estados Unidos, el primer taller literario de Estados Unidos. Y yo tuve el privilegio de, bueno, tengo la suerte de ser completamente bilingüe. En realidad, mis primeros cuentos publicados los escribí en inglés, estando aquí en Estados Unidos, en la Universidad de Princeton. Y curiosamente, siendo un hombre de habla española y que escribo en español, enseñaba a escribir en inglés. Tenía a mi cargo 20 novelistas jóvenes
norteamericanos,
cuyas novelas yo dirigía. Entonces criticaba el estilo, criticaba la forma, criticaba el, les daba ideas, les daba listas de lectura, preparábamos todo un apasionante proceso de creación con 20 muchachos que estaban metidos en una cosa parecida a la que yo había estado metido cuando chico, tratar es decir, el mismo proceso, tratar de hacer la vivencia particular, transformar la vivencia particular en una cosa con una forma poética, digamos. Aunque aparentemente la forma sea completamente antipoética, siempre es poética, si es universal, ¿no es cierto? Entonces, estaba metido en ese proceso.
No, la capacidad tuya de poder enseñar a un novelista norteamericano a escribir en inglés me parece extraordinario. Pero tú estuviste en Princeton, tú estudiaste literatura inglesa en Princeton, ¿no?
Sí, yo estudié literatura inglesa en Princeton, pero estudié literatura inglesa mucho antes, digamos. Yo me crié en un ambiente un poco anglófilo.
¿En Chile?
En Chile. Yo, por ejemplo, me ruboriza decirlo, yo juego cricket.
Qué divertido. ¿No? Pero tú estuviste en un colegio inglés en Chile. ¿Tú no estabas en el Grange?
Yo estaba en el Grange, en un colegio inglés, claro. Y tuve institutriz inglesa de niño chico.
¿En la casa?
En la casa.
¿Y por qué este anglofilismo, anglofilia en tu familia?
No sé, mi mamá...
Porque no tiene sangre inglesa.
No, yo soy chileno, talquino de la vida entera. Pero esas cosas que se ponen de moda, entonces las mamás, fue el primer colegio que salió que tenía un uniforme gris con una wincha azul, con un winchado azul alrededor de la solapa.
Con una gorrita.
Con una gorrita. Entonces mi mamá descubrió que nosotros, que éramos tan bonitos, nos íbamos a ver mucho más bonitos todavía con este uniforme.
Ustedes son tres hermanos, ¿no?
Tres hermanos. Claro. Entonces decidió ponernos en este colegio porque nos veíamos muy bonitos con el uniforme. ¿No?
Claro. Pero no porque tuviera una especial predilección por lo inglés.
No. Yo creo que la Miss Merrington, que fue mi institutriz, y curiosamente fue institutriz que vivió en casa durante varios años, se aburrió con nosotros, que éramos tres hombres bastante violentos, y después la llamaron al norte, se aburrió con nosotros y se fue al norte a la casa a cuidar a una muchachita del norte que y a enseñarle inglés. Curiosamente, después esta muchachita fue mi mujer, es decir, nos casamos. Es decir, yo y mi mujer tuvimos la misma institutriz.
¿Pero cómo es eso?
Claro, dejó Santiago...
¿Tu mujer vivía en el norte?
Mi mujer vivía en el norte, mi suegro era ingeniero de minas en el norte, entonces como vivía en una cosa muy desértica, su hija necesitaba una compañera. Entonces, de alguna forma se puso en contacto con mi institutriz, entonces, y resulta que María Pilar y yo hemos aprendido inglés a los 6 años de edad, 7 años de edad, con la misma institutriz.
Con la misma profesora.
Con la misma profesora.
Es notable, es un hecho increíble, ¿no? Un hecho increíble, sí. Y después te viniste a Estados Unidos, ¿no?
Bueno, hice varias cosas
a Princeton.
Antes. Pero hice muchas cosas antes, digamos, bastante divertidas. Por ejemplo, sentí un momento el llamado a la selva, digamos. Entonces descubrí que en realidad la vida social en Santiago era muy aburrida, que yo quería ser un hombre de los grandes espacios abiertos.
¿Querías vivir?
Yo quería vivir intensamente. Entonces me arranqué de la casa y me fui a trabajar de obrero en Patagonia, de ovejero en Patagonia.
¿Y qué edad tenías cuando hiciste eso?
20 años. Entonces fui ovejero durante un año. Entonces me arranqué a la casa y le escribí a mi padre, odio a mi familia, realmente desprecio la vida en Santiago y la vida social, yo soy un hombre que es muy fuerte, en fin, este otro. Y mi padre me escribió unas cartas muy que me desesperaban mucho porque me comprendía mucho. Y yo que quería ser rebelde, mi papá me comprendía. Entonces la
Claro.
rebeldía no resultaba para nada.
Sí. Tú hubieras querido una oposición, una
Yo quería que mi
violencia.
papá decía, claro, entonces para mí me decía, para mí es un placer tener un hijo que se atreva a hacer estas cosas.
Claro.
Entonces yo,
Te
claro,
quitaba fuerza eso.
claro, entonces me quitaba fuerza eso. Entonces, ¿contra qué
Claro.
reaccionaba? Contra
Claro.
nada.
Claro. Al contrario,
Entonces,
tenías el beneplácito de tu familia.
en el
¿Pero qué
fondo
llamas
tenía.
tú ser ovejero en Patagonia? ¿Trasquilabas ovejas? ¿Qué?
Esquilaba ovejas, descueraba ovejas.
Como un obrero ahí.
Era obrero en Patagonia, vivíamos en una barraca grande con 50 otros obreros.
Tú escribiste unos cuentos de Patagonia,
Escribí
¿no?
un cuento sobre Patagonia.
Que se llamaba Dinamarca.
Dinamarquero.
Dinamarquero, sí me
Claro,
acuerdo.
claro.
Impresionante era eso. En que describe la soledad de todos esos espacios inmensos y esa. Hay una pulpería, ¿no?
Claro, una
Donde
pulpería, sí.
hay una vieja que es la única mujer
Claro.
en una extensión muy grande. Y
Exacto.
entonces, a pesar de que es vieja y fea, todos estos ovejeros tienen asuntos con ella. Después fuiste a Buenos Aires, ¿no?
Sí, después fui a Buenos Aires, es decir, había ahorrado unos pesos y dije, bueno, con esto tengo para vivir y para escribir durante un año en Buenos Aires. Me gasté la plata en una semana.
¿Y qué pasó en Buenos Aires?
Es decir, iba a todas partes, salía mucho, conocía gente, convidaba a tragos. Era la primera vez en mi vida que tenía plata mía, que no me la pasaba mi papá, ¿entiendes tú? Entonces era mi plata, podía hacer lo que quería con ella. Y me dio el gusto de gastarla en una semana. Y después empecé a trabajar un poco en el puerto, hasta que me da un poco de vergüenza decirlo, me dio tos convulsiva. Yo que creía que era tan hombre, tan grande, me dio tos convulsivos, que es una enfermedad de niño, y me tuvo que venir a buscar a mi papá y mi mamá.
Y te
Me
llevaron
llevaron de vuelta a Chile.
sí, con pañales nuevamente.
Prácticamente en pañales de nuevo.
Qué bueno.
¿Eh?
Y ahí te quedaste un tiempo
Y
largo
ahí me quedé un
viviendo.
tiempo largo, empecé a estudiar en la universidad.
¿Estudiaste en la universidad?
Sí, yo estudié en la Universidad de Chile.
¿Leyes? ¿Qué
No,
estudiaste?
yo estudié en la Facultad de Filosofía.
Ah, en pedagógico de
En
la Universidad de
pedagogía, sí,
Chile.
estudié literatura inglesa y filosofía. Y ahí me saqué la beca para venir a Princeton. Y mi experiencia en Princeton fue muy importante.
¿Tuviste algún profesor que
Ah,
te marcara en alguna manera
sí,
como,
dos por
sí?
lo menos. Uno, el gran crítico, probablemente uno de los grandes críticos norteamericanos.
¿En ese tiempo ya era gran crítico?
Fue su gran época de gran
¿Sí?
crítico, sí, estaba en su cúspide.
¿Quién es?
Es R.P. Blackmore, uno de los grandes hombres del New Criticism.
Blackmore.
Blackmore, sí. Y luego tuve de profesora Fitzgerald, que hoy en día es, digamos, él tiene el chair de poesía en la Universidad de Harvard. Y
¿Pero cuál es el nombre de Fitzgerald completo?
Rob Fitzgerald,
Rob
sí, es
Fitzgerald.
el traductor de la Odisea. Acaba de salir una traducción maravillosa. Dicen que es la mejor traducción que hay al inglés de la Odisea, que es una maravilla.
¿Y qué pasaba? ¿Y ellos te criticaban tus escritos? Ellos. Tú
Lógico.
escribiste poemas también, ¿no?
No, eso no. ¿Eh? Yo
¿No?
no, después
¿Poesía?
de los 11 años, cuando me enamoré de la vecina, ya no.
Después no.
Después ya no.
Yo creí que habías escrito unos poemas y se publicaron ahí
No, 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 se publicaron nunca
en
fuera.
Princeton.
Por suerte.
No se
No, por
publicaron.
suerte nunca, nunca, nunca.
¿Por qué tienes vergüenza de haber escrito poesía?
No, no tengo vergüenza, pero lo que pasa es que las poesías son malas. No hubiera tenido
Sí.
vergüenza de escribirlas si hubieran sido buenas,
Sí.
pero las estaba mirando el otro día, de nuevo al entregar mis papeles a la Universidad de Iowa, estaba mirándolas y realmente quise quemarlas, pero después dije, no,
Claro, es una parte de ti
es una
también, ¿no?
parte de mía también, que
Claro.
no quiero que se
Que
pierda.
justifica la novela,
Por
desde luego.
último.
De Princeton volviste a Chile.
Sí.
Pasaste por México. Escribiste unos cuentos sobre México,
Claro,
¿no?
estuve mucho en México en esa
Claro.
época.
Y después volviste a Chile. Ahí te
Y
veía
ahí,
nuevamente.
claro, entonces en Chile pasé por una época muy neurótica en que simplemente no podía trabajar, no podía, estaba completamente impedido para hacer nada.
¿Por qué? ¿Tenías algún trabajo que te
No,
tenías
todo lo
alguna
contrario,
situación?
no quería trabajar en
Ah.
nada. Entonces viví 1 o 2 años a costas de mis padres. Me
Ah.
levantaba tarde, mi padre se enojaba, teníamos unas peleas espantosas.
Ya no
Entonces,
eras el muchacho ovejero ni
no,
nada,
nada,
justamente lo
ya era
contrario.
un muchachito santiaguino bueno para nada.
Claro.
Entonces,
¿Y
pero
no
después,
sentías la necesidad de escribir? ¿No tenías
sentía necesidad de escribir,
una
pero
urgencia?
tenía la urgencia, pero tenía el impedimento neurótico, te fijas que no había nada que hacer. Entonces la urgencia se anulaba con los impedimentos neuróticos, ¿entendés? Entonces se echó una cosa muy angustiosa, fue un año y medio, 2 años estaba muy angustioso.
¿Y cómo saliste de eso? ¿Cómo que reventó ahí?
Estuve un poco de tiempo en psicoanálisis, lo que me ayudó mucho, y luego tuve una gran amistad con una muchacha que era todo lo contrario, que me quería meter más, a mí me parecía, o tenía la fantasía, que me quería meter más en mi marasmo neurótico. Entonces, frente al terror de quedar en eso, ante tu reaccioné, y entonces empecé a trabajar en un colegio de profesor de literatura inglesa, y luego en una universidad católica de profesor de literatura inglesa.
Y ahí comenzaste a salir.
Ahí empecé a salir. Y luego, ya se avecinaban los 30 años, entonces yo siempre había hablado de que quería ser escritor, en fin, José Donoso, escritor. Entonces, entre los amigos uno leía, bueno, mire este pedazo, qué maravilla lo que acabo de escribir. Llegaba una comida, mira, fíjate que resulta que aquí se me vieron en el bolsillo unos papeles, ¿quieres que te lea? Entonces leía, te fijas, todo el mundo le cargaba que leyera, pero en fin, leía, como todos los escritores jóvenes. Pero ya se avecinaban los 30 años, entonces me empezó a dar miedo. Y yo creo que el miedo es uno de los factores más positivos en la gente. No sé si en la gente en general, pero ciertamente en mí es un valor muy positivo. Actúo positivo, en forma positiva frente al miedo. Entonces me empecé a aterrorizar esto de que ser José Donoso, escritor que no escribía. Entonces me di un deadline, me di una fecha, un plazo definido. Entonces, si a los 30 años no has publicado nada, ni has escrito nada publicable, entonces José Donoso se tiene que olvidar de escritor.
Es una cosa muy elemental y muy primaria, pero surte efecto, ¿no?
Es el miedo, claro. es el buen miedo. Claro. Entonces me encerré y escribí mis primeros cuentos. Entonces, al cumplir los 30 años, publiqué mis primeros cuentos.
En Chile.
Veraneo y otros cuentos, uno de los cuales es Dinamarquero. Otro es un cuento de una experiencia en México. Y estos cuentos fue muy curioso porque Chile es un país bastante pobre y en esa época nadie se interesaba por publicar escritores jóvenes. Entonces yo no tenía dinero para nada. Entonces lo que hice fue decir, bueno, si no me lo quieren publicar las casas editoriales, lo voy a publicar yo. Entonces conseguí que 10 amigos y amigas vendieran antes de la publicación cada uno 10 ejemplares.
Por suscripción.
Por suscripción. Entonces, se vendió este libro por suscripción antes de empezar a imprimirlo. Entonces, con la plata, con la fe de estos amigos, se pudo imprimir, pudo dar el primer pago para la imprenta para que se imprimiera mi libro. Entonces, se imprimió mi libro y ya no sabía cómo distribuirlo, entonces simplemente salía a las esquinas a venderlo y se lo vendía a gente que conocía, mis amigos lo vendían a gente que conocían, en fin.
Pero tendrías un gran orgullo a este libro también, ¿no?
Claro, y de nuevo mi padre me fregaba todo porque él también tenía un gran orgullo en el libro. Yo no quería que tuviera gran orgullo en el libro porque yo quería que fuera mi libro.
Claro, entonces, tú querías tener un padre contrario, adverso, claro, a la literatura, adverso a tu...
Claro, y él no, ¿no? Sí. Entonces...
Debe ser un hombre extraordinario, ¿no?
Es un hombre muy bueno y muy, muy comprensivo. Entonces, fue muy curioso porque este libro que se publicó, lo que llaman aquí Vanity Press, digamos, se llevó todos los premios ese año en Santiago. Se tuvo críticas extraordinarias y se llevó el premio municipal y otros premios menores. Este librito que se había publicado por suscripción. Entonces ahí comencé a hacerme conocer, ¿no es cierto?
Y después publicaste otros cuentos.
No, eso fue más tarde. Después escribí los dos cuentos en que trabajamos juntos, Nemesio, ¿te acuerdas?
Claro, yo se los grababa para
un volumen de cuentos, claro. ¿Te acuerdas que en tu taller trabajábamos y lo hacíamos a mano todo, claro, te fijas?
Yo tenía un taller de grabado. Claro. Imprimimos todo, de planchas de cobre,
claro. Que íbamos a hacer 500 ejemplares, terminamos haciendo 40, creo, una cosa así, o 30.
200.
Nos hicieron nunca los 200, Nemesio. No, son 40 ejemplares, y ese libro hoy día es uno de los cosas más que se aprecian más en el mercado del libro latinoamericano, tú sabes. ¿Quién
¿Sí?
tiene un libro?
¿Bibliografía?
Claro, de bibliófilo.
Sí.
Es un ejemplar de bibliófilo, pero extraordinario. Tiene un precio
escaso.
Bárbaro.
Así no sabe.
Un precio bárbaro, bárbaro. En Iowa City, por ejemplo, de alguna manera llegó un ejemplar. Creo que fue porque Hernán Díaz Arrieta estuvo, el crítico Alone, chileno, estuvo en Iowa, y de alguna manera lo dejó el libro ahí. Y lo tiene poco menos que en una vitrina. Y me hablaba con la gente, y eso tiene un precio enorme.
Claro. No, no me acuerdo cuántos ejemplares salieron de ese libro.
Y íbamos a hacer 500 y salieron 40, Nemesio.
¿Ah, sí? Por cansancio.
Por cansancio. ¿Te acuerdas que lo hicimos porque no teníamos dinero para esa Navidad?
Claro.
Y queríamos hacernos ricos con un libro de 200 ejemplares.
Claro.
Y no teníamos dinero para comprar regalos para... Tú para tu familia, yo para... qué sé yo, para quién, ¿no? Entonces estábamos muy pobres e hicimos esto. Pero el esfuerzo no nos alcanzó más que para hacer 40 ejemplares.
Después de esto viene una serie de cuentos que son muy lindos, que son escritos, son cuentos cortos, que se llaman...
¿El Charleston?
Charleston.
No, eso es después. Después de esto viene Coronación.
Coronación.
Claro.
Ahí hiciste la gran novela. Esa.
Claro. Entonces, de nuevo, había estado trabajando en la universidad, había estado trabajando en de profesor, etcétera. Y dije, bueno, tengo esta novela que la estoy escribiendo así de noche, cuando tengo tiempo, y corté todo mi trabajo, no tenía un cinco, y me fui a la costa, a un pueblito que se llama Isla Negra, y en la casa de unos pescadores, ahí, traje unos sacos de
raíz. ¿Arrendaste una casa?
No, era una pieza en la casa de unos pescadores.
Ah.
Entonces, en unos sacos, con unos sacos de maíz donde caminaban las ratas y qué sé yo qué, pero muy lindo, con una vista preciosa. Y ahí mismo, y ahí escribí Coronación. Viví ahí durante 7 meses, 8 meses. Ya había comenzado en Santiago, pero...
Tú, para escribir una novela, es decir, y veo que lo has hecho varias veces, porque después sé que en México también has hecho lo mismo, te apartas del mundanal ruido, digamos,
totalmente,
y te vas a un
totalmente
lugar... que no te imponga por su arquitectura, ni por su vida social, ni por nada, que te aíslas.
Totalmente.
Y ahí te concentras y trabajas, no sé, seguramente 12 horas diarias.
No,
¿no?
Yo puedo decir como dice Flannery O'Connor, o decía, I write 2 hours in the morning and spend the rest of the day recuperating.
Claro, escribo 2 horas en la mañana y el resto del día lo recupero.
Convalesco.
Claro.
¿No?
Ah, no es un trabajo así de continuo.
Bueno, según qué etapa, te fijas.
Sí.
La etapa primera de el vertir en el papel la emoción bruta, digamos, sin
pulirla.
Pulirla, ese trabajo es muy, muy, muy para mí muy difícil, y no puedo dar más de 2 o 3 horas o 4 horas al día. Pero ya cuando en la segunda o tercera versión o cuarta versión puedo trabajar 8 o 10 horas, sí, tranquilamente.
Es que la primera parte es la parte creativa, la otra parte es la parte artesanal, ¿no? De ir arreglando.
Claro, yo podría decir esto, pero también surgen tantas cosas. Yo siempre digo que en realidad una novela sucede en la máquina de escribir. ¿Te fijas?
¿Tú escribes a máquina o escribes con pluma?
Escribo los apuntes, digamos, las notas que tomo, las tomo a mano, pero digamos, al escribir me pongo frente a la máquina. Entonces, para mí, la novela ocurre en la máquina. Es una cosa que me sale parte mía y parte de la máquina. Que la máquina me sale, de repente salen de la máquina cosas que no reconozco.
¿Por qué escribes a máquina? ¿Porque la letra impresa te da una impresión de más terminado? ¿Por qué no sigues escribiendo a mano todo?
Porque no puedo ordenar. Hay una cosa en una novela, especialmente, hay una cosa de ritmo. Inconscientemente uno va tomando cuenta de las páginas. Entonces
va,
uno
va acercándose al libro, ¿no?
No solo eso, Nemesio, sino que, digamos, tú dices, bueno, inconscientemente esto, aquí van 5 páginas de narración. Entonces esto hay que interrumpirlo, hay que poner un diálogo, hay que hacer un capítulo nuevo. Y uno inconscientemente... Va teniendo visión de esto a medida que se van apilando las páginas al lado tuyo. Entonces, si uno escribe a máquina, a mano, eso no sucede. En cambio, escribiendo a máquina, uno tiene un vago e inconsciente sentido del ritmo del libro. Que es muy interesante cómo sucede eso.
Curioso, es una cosa un poco visual también.
Es muy visual, pero tú ves que tú me conoces bien, yo soy una persona muy visual.
No, claro. Se nos ha olvidado hablar que tú hacías dibujos y tú tomaste clases de crítica de arte y hiciste clases de pintura, dibujo, ¿no?
Sí, para mí la pintura es una cosa muy importante.
Claro. Es decir, tus imágenes son muy visuales.
Muy
visuales,
sí.
Muy cerca de lo visual.
Sí.
Y después, ¿qué proyectos tienes? ¿A dónde vas ahora? Tú estás de paso en Nueva York, ¿no?
Estoy de paso en Nueva York.
¿Y vas a dónde?
Voy a Europa.
¿Vas a Europa? ¿Qué vas a hacer en Europa?
Estoy escribiendo hace 5 años una novela bastante ambiciosa y quiero...
¿Puedes darnos una pauta de lo que va a ser esa novela, del tema, de dónde sucede? ¿Puedes decirnos algo?
Me gustaría primero decir algo de estas dos novelas que acaban de salir, si te parece.
Desde luego.
Porque sucedió que después de Coronación pasé 6 años... Pasé con 6 años con una especie de bloque, lo que se llama en inglés un writer's block, bloqueado como escritor. Entonces, trabajaba de periodista, trabajaba de profesor en la universidad, me casé, hice muchas cosas bastante importantes en mi vida, tomé decisión. Entonces, no tenía como tiempo, no tenía lo que se llama líbido para poder escribir. Entonces, y Chile mismo, el ambiente chileno, me sentía muy ahogado. Entonces, durante 5 o 6 años no escribí nada. Pasé un periodo muy angustioso, de nuevo caí en psicoanálisis, por esta sensación de que quería escribir, tenía 1000 cosas de que escribir y no podía hacerlo, me sentía como aprisionado. Entonces salí de Chile en el año 64, me fui a México y en México en un año escribí 2 novelas. Es como si hubiera reventado la cosa, reventó todo eso que se iba acumulando, digamos, en Chile, en este bloque de escritor, este bloqueamiento. Entonces salí de México y hubo un gran estallido y produje 2 novelas. Una se llama El lugar sin límites y ha sido publicada en México por Joaquín Mortiz. Y la otra es Este domingo, que ha sido publicada en Santiago por Zigzag, que sale en Estados Unidos en noviembre de este año, publicada por Alfred Knopf, y que sale en Inglaterra en enero, publicada por The Bodley Head. Ya está traducida, una traducción muy linda.
¿Y quién hizo las traducciones?
Una alumna mía de Iowa.
¿Y por qué no las haces tú si tú eres bilingüe?
Es que uno es bilingüe para otras cosas, pero no para las cosas de uno.
¿No puedes traducir tus propias?
No. Entonces, El lugar sin límites también probablemente va a ser publicado primero en Inglaterra, antes que en Estados Unidos.
Y terminaste este periodo de 2 años y ahora vas de nuevo a refugiarte en alguna parte. ¿Sabes dónde vas a escribir?
Mira, en principio voy a Portugal, pero Portugal me parece que va a ser un poco duro. Pero voy a buscar un sitio en Europa donde pueda realmente refugiarme durante 1 año y medio a escribir.
Y aislarte.
A aislarme completamente, a poder terminar esta novela enorme.
Yo creo que tanto el público como yo vamos a quedar ansiosos de ver el resultado de este nuevo aislamiento de José Donoso. Y quiero despedirme de él y darle la palabra para que se despida el público latinoamericano que nos escucha.
Bueno, hasta que salga mi próxima novela, es lo único que puedo decir. Adiós y gracias.
Ha sido otra visión del Nueva York artístico por los micrófonos de Radio Nueva York.